estáis en la 102.5 de FM, en la hora de Ana Falero. Buenas tardes. Vamos a tener hoy un programa dedicado a las fallas. Vamos a hacer un homenaje a todo lo que es la institución fallera. Vamos a verlo desde una perspectiva, además de, por supuesto, de fiesta, de diversión, bajo una perspectiva cultural. Vamos a hablar del arte que tiene esta fiesta tan importante para la comunidad valenciana, para todos los valencianos que la vivimos dentro de casa y fuera en las calles. Voy a dar ahora mismo la entrada a mis invitados. En nuestra tertulia tenemos a don José Soler Carnicer, que es escritor. Buenas tardes, gracias.
Hola,
por
muy
venir.
Buenas tardes, Ana.
Hablaremos largo y tendido porque este señor ha escrito muchísimos libros. Ahora tenemos, enfrente de mí tengo a don José Chiral Montoro, que en este momento es secretario general de la Agrupación del Marítimo. ¿Es correcto?
Correcto.
Bueno, pues con él vamos a hablar de lo que significan las agrupaciones y falleras y de muchas más cosas que él quiera contarnos.
Muy bien.
A mi izquierda tengo a Ricardo Fernández Navarro, que es vicepresidente de la Falla Barraca Espadán. Está aquí porque ha sido el promotor y autor de un libro fantástico que, bueno, está recordando cariñosamente y desde una perspectiva artística los 50 años de la Falla Barraca Espadán. Correcto,
muy,
también, ¿no?
Muy buenos días. Sí,
pues
sí.
Muy buenas tardes, gracias por venir. Y ya a mi izquierda, la última invitada, Txelo Pons Català. Txelo es una artesana indumentarista que está especializada en manteletas, y ahora nos va a hablar también, porque por supuesto de nada valdría la fiesta si no se está adecuadamente vestido. Txelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, vamos a hablar. Voy a empezar con Soler Carnicer, porque ¿cuántos libros has escrito? Ya no solo de fallas, ¿cuántos libros has escrito?
Pues mira, ayer presentamos el número 42.
42. Muy
que
bien.
Se titula precisamente Conocer las fallas.
Conocer las
Míralo,
fallas.
Aquí está.
Divino. Oye, qué portada más bonita. Bueno, háblanos de este libro, por favor.
Pues es un libro que está escrito pensando en que hay que enseñar lo que son las fallas, no solamente por fuera, sino también por dentro. Las fallas es algo muy importante para la comunidad valenciana, pero es porque hay fallas ya en Alcira, en Játiva, en Elda, en Denia, en Gandía. Pero las fallas de Valencia, nadie se ha dado cuenta de lo que representan para la economía de la ciudad. Hay un estudio de Daniel Buch que dice que en el año 2008 las fallas proporcionaron a la economía de la ciudad 800 millones de euros.
Caramba.
¿Qué quiere decir eso? Pues si pones el IVA, quiere decir que el Estado se llevó de las fallas de Valencia aproximadamente 60 millones de euros.
Oye, una pregunta, ¿siempre han sido tan productivas económicamente en un principio? ¿No?
Siempre,
¿sí? Siempre,
siempre. Mira, aquí por ejemplo tienes una señora que de alguna manera recibe de las fallas unos ingresos porque es una gran indumentarista. Piensa, por ejemplo, en el libro este que han hecho los de Barraca Espadán, la factura de la imprenta. Pero es que es los valores añadidos. La imprenta ha cobrado por eso, pero la imprenta ha comprado papel.
Claro.
Y ha comprado tinta. Imagínate los 360 llibrets, porque Barraca Espadán, aparte de ese libro, habrá hecho el llibre del año. Lo que son 360 llibrets de falla. Que unos son pequeñitos, pero algunos son bastante voluminosos. Eso es dinero que genera la fiesta de las fallas. Y te podría ir diciendo todo, por eso quiero decirte.
Vamos a tener tiempo, no te
preocupes. La importancia que tiene la fiesta
sí.
Para la ciudad. Por ejemplo, otra cosa que es el consumo.
Sí.
El consumo. Ahora la Falla Barraca Espadán tendrá su carpa. En su carpa se van a beber cervezas, Coca-Colas, Fantas.
No sé, claro.
Se van a hacer bocadillos. Eso quiere decir que hay un consumo de una serie de enorme de productos. Pero esos productos hay que llevarlos a la barraca.
Bueno,
entonces
está el transporte.
Quiere decir que hay que mover un transporte. Ese transporte aumenta el consumo de combustible, pero al mismo tiempo, si se hacen muchos, un día acabará estropeándose y le dará trabajo a un taller. Ese taller,
indirectamente,
claro que sí.
Pero es que hay que pensar que son 360 comisiones de fallas. Hmm. 360 comisiones de fallas, ahí llegamos a los 800 o 900 millones de euros que genera la fiesta de las fallas para la economía de la ciudad, Ana, y imagínate lo que quiere decir eso.
Esto es fantástico. José Chiral Montoro, como secretario general de la Agrupación del Marítimo, ¿qué tiene que decirnos con relación a lo que nos ha comentado don José?
Pues ampliando las acertadísimas palabras de amigos Solé Carnicer, pues las agrupaciones tienen su principal finalidad es ayudar a las fallas.
Sí.
Y entre esas ayudas, los muchos aspectos que hay que tocar, pues uno de ellos precisamente está el de explicar a la sociedad la importancia que tiene la fiesta. Y empleando lo que ha dicho el señor Sauer Carnicer, como he dicho, pues ese estudio que ha nombrado él de Daniel Buch, eso es consecuencia, porque Daniel Buch es el presidente de la Interagrupación de Fallas. Es un estudio que precisamente se hizo por profesores de la universidad a petición de la agrupación de la Interagrupación de Fallas para que la sociedad valenciana se dé cuenta y sea consciente de la gran importancia económica que tiene la fiesta nuestra fiesta, para toda la comunidad valenciana. Porque es un estudio este que he nombrado en el que se expone pues todo los beneficios directos e indirectos que proporciona la fiesta. Y todo esto con el fin de aplacar un poco las críticas de alguna minoría que parece que les molesta. Y deben
les
de ser
molesta
conscientes
el qué es fiesta. Lo que les molesta, la fiesta porque claro. Cierran las calles, porque hay ruido,
claro,
¿por qué?
Sí, por eso es inconveniente que tiene toda fiesta, no va a molestar solamente en todas partes, la fiesta a un sector de público que llevan molestias. Pero hay que ser conscientes y pensar que es muchísimo mayor la parte positiva.
Sí. Bueno, yo ahí también quiero decirte, ¿tú no crees que se abusa un poco, quizás, ya está, y hay calles cortadas? Entonces, ¿cuándo empiezan las fallas? Las fallas no es la semana de fallas. Ya están dos semanas antes cortando calles.
Bueno, sí.
¿Te parece razonable? Sí. En el centro, sobre todo, que es un caos.
De que de las 386 fallas,
sí.
386 fallas que hay hoy en día en Valencia, hay alguien que se sobrepase, se extralimite y moleste.
¿Y por qué se lo consiente el ayuntamiento? ¿Cómo quitar, por ejemplo, las bicis?
Hay gente buena, menos buena e irregular.
Bueno, pero para eso están las normas, ¿no? Quiero decir, hay unas normas.
Y se sanciona.
¿Ah, sí?
Claro, y los falleros eso, en general, lo condenamos, ¿no crees? No se puede molestar por molestar.
Claro.
Lo que pasa es que con las fallas ahora monten ya carpas. Pues hay que tener en cuenta que la fiesta es muy grande,
sí.
Las fallas necesitan reforzar su economía, ahora es frecuente celebrar cenas de falleros de honor,
sí.
Que no tienen más finalidad que recaudar,
claro.
Cubrir un presupuesto, y para eso hace falta un espacio,
bueno,
un espacio que es la carpa puede ser la solución.
Pues ahora seguiremos hablando de esto. Vamos a hablar con Ricardo Fernández, que hay que recordar que es el vicepresidente de la Falla Barranca Espadán. Háblanos del libro que ha hecho la Falla. Cuéntanos, el libro que has hecho tú de la falla.
Bueno, yo junto
ha sido
con
una labor de
gente,
investigación, ¿no?
Junto con otra gente. Sí, por supuesto, ha sido una labor de recopilar información de estos 50 años de falla.
Sí.
Y es una labor ardua, pero la verdad es que estamos contentos con el resultado porque de alguna manera lo que hemos querido con el libro es de alguna manera hacer conocer
la historia
de estos 50 años de falla, que por supuesto para los jóvenes de la comisión estaba de alguna manera, evidentemente no la conocían, y esperemos que con esto la conozcan. Y por otro lado, pues de alguna manera también intentar transmitir las sensaciones que sentimos los falleros de Barraca Espadán.
Sí.
El amor a nuestra fiesta,
sí.
Y a nuestra ciudad.
¿Qué tiene de especial la Falla Barraca Espadán?
Bueno, para cada
para
fallero,
ti muchísimo, ¿no? Pero dinos
cada fallero
algo, va.
Tiene de especial su falla es sí. Lo que más, es por la que sientes pasión. Es como unos son del Valencia, otros son del Levante y todos tenemos que caber dentro.
Yo un día hablando con un fallero me dijo, yo soy fallero porque tengo ganas de vivir. Y es que eso me pareció tan rotundo. Y oye, es que qué pasión, qué fantástico, ¿no?
Bueno, bien, evidentemente la vida del fallero pues se puede estimar de muchísimas maneras. Llegar a decir que esto evidentemente muy fuerte.
Sí, pero es que fue con tal sentimiento que no me pareció exagerado, lo diría.
Que para alguna manera, saber en realidad lo que es esta fiesta, tienes que tener sentimiento por ella.
Sí, porque también esto es mucho no es sacrificio una, para de nosotros, compromiso, quizás.
Es que
¿no?
Para nosotros no es una simple fiesta.
Ya,
es mucho
una
más.
Forma quizás de
es una
de
forma
vivir,
de entender,
o de entender.
La fiesta, que pienso que es muy nuestra, y que de alguna manera, ya te digo, no es una simple fiesta. Para nosotros hay sentimiento, hay tradición, uh-huh. Y hay muchas cosas inmersas en nuestra fiesta.
Oye, pues te cojo el testigo con la tradición. Txelo Pons catalán, artesana indumentarista.
Hola.
Vamos a ver, ¿esto tiene una tradición familiar, tu trabajo?
Pues no.
Vaya.
Yo, no es tradición, no. Lo que pasa es que yo llevo, por ejemplo, ya llevo más de 40 años haciendo este tipo de artículo.
¿Más de 40 años? Pues si eres muy joven.
No. Tengo fechas y todo.
Fechas, pero ¿tú cuándo empezaste? Vamos a ver, por favor.
Yo empecé con 14 años a
trabajar.
Bueno,
pues ya, entonces ya es otra cosa.
A los 18 años se puede decir que ya estaba muy metida en lo que es... Yo soy diseñadora.
Sí.
Me he dedicado, he hecho alta costura, lencería, pero me dediqué a las manteletas de Valenciana. Yo dibujo a mano,
ajá.
Diseño a mano, que esto habría mucho que hablar.
Pues vamos a hablar, no te preocupes.
Pertenezco al gremio de artesanos.
Sí.
Y entonces, pues bueno, te puedo decir que ha habido una gran evolución de cuando yo empecé, que las manteletas, se puede decir, que es lo que yo más entiendo,
sí.
Medían, por ejemplo, 40 centímetros de ancho, sí. Por 54 de largo, y ahora son un metro de ancho por 1,15. Entonces ha habido una gran evolución. Aparte de eso...
¿Y estas manteletas se hacen en telares?
No.
¿Cómo se hacen?
Pues yo artesanalmente se hacen, pues en principio yo las diseño a mano alzada.
¿A mano alzada? ¿Y luego se bordan también?
Luego en mano de cadeneta. Yo soy especializada en cadeneta, de máquinas automáticas, y esto yo no gasto
pero
nada.
Pero perdona, ¿la base para que tú bordes esa base, cómo se consigue?
Bueno, en principio hay unas medidas, hoy por hoy, ¿no?
Sí.
Hay unas medidas que son estándar.
¿Pero quién hace eso? ¿Quién
yo
lo hace?
Yo lo hago yo.
¿También lo haces tú?
Sí. Yo lo diseño, entonces una vez ya está el diseño, luego se pasa a una fotocopiadora, luego se pone la tela encima y se borda a cadeneta a mano.
Esa tela... que es donde es a mi pregunta, bueno, que es de tul, de seda,
exacto.
Eso ya sí que lo hacen unas máquinas, o también
sí, pero
lo
una
tú.
Máquina dirigida a mano, no, yo tengo unas chicas que trabajan el tipo de cadeneta, yo solamente llevo el control de todo, diseño, bueno.
Vale, ellas hacen la cadeneta y tú sobre lo que ya está la base, lo que donde van ellas a trabajar la cadeneta, ¿eso lo hacen máquinas convencionales o no?
Eso son máquinas que dirigidas, no son automáticas,
son dirigidas,
son como a
telares,
mano,
son telares,
son especializadas en cadeneta, no son telares, es una máquina,
sí.
La clásica máquina, pero de cadeneta,
ajá.
Que solamente hace cadeneta,
ajá.
Entonces no tiene nada que ver con las máquinas de ordenador, no tiene absolutamente nada que ver.
Muy bien.
Entonces, perdón, se utilizan varios tejidos, evidentemente. Ahora sí, antiguamente se utilizaba el tul o la batista. Ahora ya, pues, hay bastantes tipos de tejidos, porque, claro, antiguamente se hacían esto, hablando a partir de unos 40 años,
sí.
Con unas medidas y solamente se hacían un traje.
Sí, sí.
Ahora ya yo tengo falleras que un mínimo de 4...
Caramba.
Un mínimo de 2 y un máximo de 4. Imagínate la diversidad de manteletas, de colores y todo sí. Yendo a arreglo del vestido.
¿De qué colores suelen ser los bordados que hacéis para las manteletas?
Bueno, en principal, los de toda la vida han sido oros y platas.
¿Y ese oro y ese plata tiene algún componente noble? Quiero decir, ¿hay realmente hilo de oro, hay realmente hilo de plata?
Bueno, sí, verás, él lleva los dorsales, lo que es el alma del hilo de plata o de oro, no es oro auténtico, porque pesaría muchísimo. Yo he llegado a tener hilo auténtico de oro,
sí.
Pero eso aparte de un carrete pesa muchísimo.
¿Ah, sí?
Y eso es imposible. No hay, lo que sí, las lentejuelas...
Sí.
sí que llevan un baño de oro o un baño de plata. Ajá. Las que son metálicas.
¿Sí?
Esto sí que hay que especificarlo porque, claro, hoy en día es que se está... todo se está moviendo de una manera un poco extraña.
Sí, pero yo no creo que los chinos, por ejemplo, si sabes a qué tú te refieres,
bueno, pues
se metan en este...
Perdona, Ana, yo ya he visto en casa de los chinos vendiendo telas.
¿Ah, sí?
O sea, sí, bueno, yo sí que te digo que mi artículo es muy noble, con artículos de primera, lo máximo. Me da lo mismo que sea más caro o más barato. Yo intento que mi artículo es un artículo muy artesanal y quiero los mejores productos, desde los tejidos. Luego, lo que es el proceso es lentísimo, que si tenemos tiempo le explicaremos.
Pues claro que lo vamos a explicar. José Soler, ¿cuándo empieza realmente, si es que sabes este dato, la falla a ser... no la falla solo, porque la falla nos podríamos referir al monumento fallero o cómo se dice, la falla...
La
falla es la tradición, ¿no?
Sí, sí.
Vale, ¿cuándo empieza a tener este carácter tan rico, ¿no? Porque igual las primeras falleras tenían estos trajes que nos está comentando Chelo.
Las primeras falleras mayores no llevaban traje de valenciana.
¿Qué llevaban? ¿El traje de la época?
No, un traje de gala. Un traje de sociedad, las primeras.
Sí.
Y no se llamaban falleras sino mayores, sino reinas, reina de las fallas. Eso fue aproximadamente al principio de los años 30. Y cuando Pepita Samper Miss España, ya se viste de valenciana. Pero ella no fue
fallera. ¿En qué época, perdona?
Pues no sé exactamente el año, pero eso debió ser por 1930 y tantos. Y no fue fallera mayor, como muchas veces se ha escrito. Ella no llegó a ser fallera mayor de Valencia. Y después de la guerra es cuando ya comienza la falla a organizarse como la conocemos hoy. Y hay una fallera mayor, ya se viste de valenciana... pero el principal pecado que se comete en esos años es que se margina la lengua valenciana.
Ajá. Entonces el monumento estaría con con las viñetas o con los textos en castellano, ¿quieres decir? Entre
pues
otras cosas.
No, precisamente había un poco de tolerancia. En los letreros todavía se utilizaba el valenciano.
Acabas de darme pie a una pregunta que considero interesante porque las fallas, por supuesto, son para los falleros, está clarísimo, para la gente valenciana, pero todas las personas que vienen de fuera, al no saber valenciano, todos los extranjeros, se quedan un poquito cortos para acabar de comprender el mensaje. Sí que a un nivel global pues pueden comprender la crítica, porque si son nacionales pues saben quién es un político concreto o qué es lo que ha sucedido en la sociedad en ese momento para hacer este ninot o esta composición, pero la expresión escrita que está... A mí me da pena, porque yo soy madrileño, entiendo perfectamente el valenciano, pero quizás cuando viene alguien de mi familia y dice, ¿y eso qué pone? Yo estoy ahí traduciendo, me da pena porque pienso, qué pena que los de fuera no sepan realmente traducirlo porque tiene mucha chispa, hay que reconocer que son muy muy graciosos y muy ocurrentes,
Sí, sí.
Entonces, quizás a lo mejor sería muy feo, una traducción, o sea, en castellano valenciano.
Es una cosa muy nuestra,
que no.
Lo mismo que cuando tú vas a otro país... pues te encuentras con los rótulos en su lengua, eso no...
Bueno, pero estamos hablando de las fallas valencianas.
Lo tienes tú en los llibrets, suele muchas veces ponerse la explicación en castellano.
Ya,
el
pero hay que ir a por el
llibret.
Estoy hablándote de los extranjeros, que bueno, es una pena. Bueno, era un apunte. Sí. ¿Qué me quieres coger tú el testigo, Ricardo?
No, de todas maneras, ten en cuenta que si lo escribiésemos en castellano, probablemente muchos extranjeros tampoco lo entenderían. Y no lo vamos a poner en 6 o 7 lenguas.
Date cuenta que el castellano, primero, es el público nacional, sí que lo entendería.
Sí, bueno, de todas maneras,
y del extranjero. el español sea, esa es la tercera lengua del mundo,
sí,
tampoco,
que te digo de que pienso que los valencianos somos muy respetuosos en cuanto al tema de lenguas.
Pero ¿vosotros creéis que se perdería ese respeto si hubiese una viñeta en valenciano y al lado una en castellano? ¿Se perdería el respeto? Yo creo que no,
no,
porque yo desde fuera
no.
Yo no pienso que esto quitara
ningún
método.
Ana, Las Fallas es una fiesta valenciana.
Ya. Pero tú has hablado.
Y la hacemos, vamos a decir, para nosotros.
Sí, pero José.
Pero que vengan a verla, que vengan.
Que vengan. Ya, pero una cosita, José, has empezado tu intervención diciendo el gran potencial económico que se genera alrededor de esta fiesta. El turismo también, ¿eh? El turismo que viene,
bueno,
también.
Sí,
¿sabes?
Es importante.
No hemos hablado del turismo. ¿Quieres decir algo, José?
Formas,
yo no quiero aquí hacer una polémica, pero yo os digo, los que vienen, porque me da pena, porque fíjate, es que es gracioso. Además, algunos comentarios que hay en estos textos, si se dicen al castellano, casi como que pierden un poco la gracia, porque tiene como su rima y su composición gramatical, está en valenciano, o sea que habría que pasarlo al castellano con mucho talento, no como yo, que lo traduzco en plan indio.
Hay palabras que dichas en valenciano no son ofensivas. Y si las traduces al castellano son ofensivas.
Bueno, habría que tener una traducción muy buena,
formas,
¿me entiendes? Sabiendo qué es lo que se dice.
La gracia de Las Fallas también escriben que gran parte de los muchas veces no hace falta ninguna.
No, si yo te he dicho que a veces no hace falta, pero bueno.
Ese es uno de los valores que tiene la fiesta.
Sí,
o sea que,
sí.
Pero en fin,
bueno,
hay que tener en cuenta que nosotros, por
vamos
encima
a dejarlo
de todo,
correr.
Hemos de promocionar lo nuestro.
Claro, por
Porque
supuesto.
Además, es que todo esto es un sentimiento. No se,
sí,
puede,
sí.
Hacer, no se puede pensar en castellano.
Ya.
Y mucho menos en inglés o francés, está claro.
Bueno, por supuesto, es que yo eso ahí no...
Y de ahí no quiero decir que no nos alegremos y recibamos como se merece
de
todos los
turistas. De cualquier
forma,
claro,
esto
es una tierra que es bilingüe,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero a pesar de todo, eso es un capítulo pequeño,
sí,
dentro de
no,
la gran variedad que tiene.
No, esto es un comentario sin importancia que yo
turismo
estoy haciendo y que si queréis lo borramos, pero ya mismo,
porque
me quiero pelear con nadie. Pero solamente os digo, qué pena que los que vienen de fuera, nacionales, no estén dentro de también los comentarios, porque mira que tienen chispa. Y tenemos una llamada, no tenemos una llamada, disculpad, vamos a seguir hablando. Oye, indumentarista, relájate que lo has hecho fenomenal, te veo un poquito tensa y quiero que me hables de verdad de todo el trabajo este tuyo. Vamos a decir también dónde pueden localizarte, quizás ahora ya es un poquito tarde, porque ¿desde cuándo empiezas tú a trabajar? A ver.
Bueno, yo empiezo...
Ahora ya, para el año que viene, ¿o no?
¿Empiezo a trabajar desde qué edad, quieres decir?
No, ¿desde qué tiempo del año, de qué época del año empiezas tú a tener encargos?
Ya. O sea, por ejemplo, yo ahora termina marzo,
sí,
y prácticamente el muestrario ya lo tengo prácticamente hecho.
¿Has hecho muchas falleras mayores o lo tuyo,
sí,
solo es para falleras mayores? Quiero decir, ¿esas son palabras mayores para falleras mayores?
Es
¿o
que
qué?
Tengo la mayoría, el 90% son falleras mayores.
Sí, porque sí, ya la fallera mayor, digamos que es un derroche de creatividad y también económico, ¿no? Que hay
que
valorarlo.
Yo te explico cómo funciono yo más o menos durante muchos años. Por ejemplo, yo a estas alturas, uh-huh, o sea, antes de cuando termina marzo, yo tengo que tener ya el muestrario preparado.
Sí.
Porque nada más pasa en marzo, los clientes ya quieren ver muestras.
Sí.
Pero ya, ¿eh? O sea, ven el muestrario y a lo mejor por la tarde quieren la prenda.
Pero escucha una cosa, yo tengo entendido que también hay modas, ¿no? Dentro de esto.
Bueno,
¿cómo? Y ya, tú te adelantas a la moda.
Bueno.
¿Cuándo? Vamos a ver, ¿hay algún punto de salida que diga, esta es la moda de este año en trajes, en manteletas o tal? ¿O qué?
Aquí no existen modas. Sí, simplemente.
O tendencia.
Yo te explico.
Explica.
Antiguamente. Sí. Prácticamente no habían actos falleros,
sí,
eran muy limitados. Entonces,
antiguamente, ¿qué época nos estamos
de lo
remontando?
Que yo he vivido sobre aproximadamente unos 40 años.
Hace 40 años no había.
Entonces simplemente la valenciana, el traje le daba lo mismo, que le estaba corto, le estaba largo, las peinitas eran desfasadas y tenían un traje.
¿Desfasadas por qué? Pues que
bueno,
había
desfasadas
modelos
en
de
aquel momento íbamos muy bien. Es que ha evolucionado en pocos años.
¿Quieres decirme que alguien que guarde sus... ¿cómo diríamos? Sus adornos o sus complementos de hace 40 años no
totalmente
vale ninguno.
Para
y si
nada.
Yo voy y me lo pongo porque quiero, ¿qué pasa?
Pues
me miran mal.
Ridícul.
¿Ah, sí?
Es el ridículo.
O sea, que
espantoso.
Una no puede ser lo que quiere, vamos a ver.
No,
está,
es que mira, tú tienes que comprender,
sí,
Ana.
Este libro aquí te sirve perfectamente para,
sí,
ver lo que está diciendo.
Esto es antiguo.
Sí, yo lo sé, pero es que aquí no tenemos imagen. Lo he visto el libro y lo tengo. No tenemos imagen. Explícalo, por favor.
Pues ahí, sí, mira, pues, mujer,
se ve en el libro, como estamos, hay un apartado en el que están los 50 años de Falla, desde el año 1961, que fue el primero.
Sí.
El año 61 fue el primero que se plantó comisión.
Sí.
¿De eso?
Entonces, lo que sí que está claro es que aquí se ve en las fotografías que hay, porque hay fotografías de cada uno de los años, pues se ve la tendencia como ha ido evolucionando.
Vale, recordad que no tenemos imagen. No, la ya, tendencia que ha ido evolucionando, por ejemplo,
en cuanto a
en
hombres
esta
y
época,
mujeres, te explico.
Sí, mira, por defínenos ejemplo, cómo
hombres,
van.
Los hombres, por ejemplo, antes no tenían ni traje de fallero. Sí. Iban con un traje de calle.
Pero eso era porque tenía un significado, ¿no? El llevar el traje negro.
No, pero no. Digo, anterior.
Vamos a hacer anterior, vamos a época traje negro, por favor, dinos
sí,
la
mira,
fecha.
El hombre, en el año, por ejemplo, 60-61, que es en el que empieza nuestro libro, sí. El traje que lleva es un traje de calle. No, no hay un traje de fallero. Se ponían un lacito al cuello para de alguna manera identificarse y poco más. O sea,
¿el lacito de qué color?
Bueno,
o daba
supongo
igual.
Que eso sí que ya daba igual. Cada comisión tendría su color o se ponían una tipo señera.
Pero la señora sí que iba
la señora
fallera.
Ya
¿y
iba
cómo
de
es el traje? Descríbenoslo para
y el traje
los que
de fallera
no se están escuchando.
De entonces, con diferencia de ahora, hay muchos conceptos, pero por ejemplo era mucho más corto. Se
¿cómo
llevaba,
de corto?
Pues,
que no nos ven.
Pues estamos hablando de un palmo al suelo, por lo menos. Por lo menos había un palmo más hasta
debajo
el suelo.
De la rodilla, me estaba soplando de la rodilla. Por aquí.
Incluso los zapatos, así como ahora se de la misma tela del traje se visten,
sí.
Antes pues a lo mejor era un zapato blanco en el que se ponía una especie de pompón o de un color.
Sí.
Entonces era las manteletas
estamos
eran
hablando
diferentes,
de los años 1960 más o menos.
Y después las peinetas eran mucho más grandes de lo que hoy en día se llevan.
Y más pesadas quizás, porque no
por
existían
supuesto,
los materiales artificiales,
supuesto.
¿No?
O sea, pero era mucho más.
¿De qué eran las peinetas?
Es que salían,
¿de hierro?
Salían por encima,
de latón,
eran, son, eran
sí,
de latón
de
como
latón.
Son ahora, pero eran
bien.
Mucho más grandes.
Ajá.
Evidentemente ahora a lo mejor a una mujer le puede salir la peineta por encima de la cabeza dos dedos, cuando aquí tenemos fotografías que sale casi un palmo.
¿Y qué favorece más, Chelo?
Evidentemente se ha ido buscando una estética en lo que es la indumentaria valenciana.
Pero la estética, sí, en esa época la estética era permitida. Quiero decir, lo que se ha cambiado son los gustos, más que la estética.
No, porque se ha ido buscando, o sea, es que todo va evolucionando con los tiempos.
Sí.
Entonces, es lo que yo te estaba diciendo. Hace mucho tiempo llevaban solamente un traje y entonces solamente permitían pues un tipo de manteletas.
¿Pero tú crees que la moda ha evolucionado o simplemente ha hecho un cambio? Evolucionar es superar.
Ha evolucionado, se ha superado, sí. Evidentemente.
En materiales, en riqueza
totalmente.
De materiales. ¿Qué me dice José
totalmente.
Soler de la primera fallera que se salió con un traje de noche, de fiesta, de gala?
Sí, pero luego se alargó el traje.
Ah, o sea, que era un traje de cóctel, más
no,
o menos.
No. Me has preguntado por las primeras.
La primera fallera
era un traje
mayor.
De cóctel.
Era un traje de cóctel, no era largo de
no,
todo.
No, pero no de valenciana.
No, un traje de cóctel de
exactamente,
fiesta, digamos.
Un traje de fiesta, sí, era largo.
Era largo.
Pero eso fue nada más que la primera y la segunda vez. A la tercera ya se viste, ya va vestida de valenciana.
¿Y por qué? O sea,
pues
¿cuál
porque,
es ese cambio?
Porque la falla ya entonces se presenta o trabaja como una fiesta netamente valenciana en la cual se va a tratar de actualizar toda la tradición valenciana del lenguaje, de los trajes y de la manera de ver la fiesta, las tracas, la música.
Sí.
Por ejemplo, es cuando se le encarga al maestro Serrano un paso doble,
sí.
Más que paso doble es una marcha para acompañar a la fiesta, y el maestro Serrano es cuando hace el fallero, que luego le pone letra Maximiliano Tous, y se estrena en la plaza del ayuntamiento.
Sí.
El fallero. Ya desde entonces la fiesta de las fallas se va convirtiendo en el crisol donde se funden todas las tradiciones valencianas.
Muy bien. Bueno, ¿y el hombre cómo iba?
El hombre, pues...
Porque estábamos hablando de 1834.
Lo que ha dicho nuestro vicepresidente de Barraca, pues efectivamente iba así, vestido de paisano, procurando siempre un traje oscuro, pero... en un congreso que no recuerdo cuál fue, un congreso general fallero.
Los 50 y tantos, 54, sí, por ahí.
Se acuerda el uniforme del fallero. El uniforme del fallero entonces es una chaquetilla negra, una camisa blanca con un bordado, y un fajín con borlas. Ajá. Fajín ya tenía que ser de, bueno, como actualmente. El color del fajín
era
indica
diferente colores según eras presidente de la comisión, eras directivo o simplemente.
Pero ese traje estuvo bastantes años, pero nunca fue bien aceptado. Se le llamó vestirse de cucaracha.
Sí. Ah, sí.
Lo recordarás.
No, pero aquí, recogiendo la anécdota, que es que el traje fallero fue un traje maravilloso y además muy bien inventado.
Sí.
Porque ten en cuenta que era, no estaba bien. Llegó un momento en que la fiesta se organiza, se crea el Comité Central Fallero en el año 29 por ahí. Y después se va y se mantiene esa organización, y claro, hay un momento en que se da cuenta que el fallero al lado de la mujer debiera de ir de gala. Y qué traje, claro, entonces un traje de valenciano normal, sea de Torrentirre, costaba mucho dinero. Ajá. Y la situación no era boyante.
Claro, porque digamos que estos trajes eran como los trajes, digamos, entonces, quizás de los ricos de
un,
antes.
Exactamente,
¿no?
O sea, un traje, el traje negro es una variación de Torrentí, pero reducido a un pantalón largo normal de vestir, zapatos negros, una chaquetilla de raso negra, la camisa blanca, como ha dicho el amigo Sober Carnicer, y eso era un traje barato.
Sí.
Y eso es lo que se impone. Después ha sido denostado, y ahora te quiero decirle, aunque esté aquí nuestra amiga...
Bueno, pero ella hace manteletas, tranquilo.
No, por ciertos indumentaristas que nos han denostado ese traje. Que me parece muy bien que hoy vayamos todos con el auténtico traje valenciano. Pero ese traje no hay que criticarlo, porque responde a una situación...
A una época, claro.
A una época, claro. Y además muy bien inventado, sí, porque sí. Es muy elegante. Es un traje que no es el auténtico valenciano, de acuerdo, pero sí que es una variación de Torrentí. O sea, que se buscó el que lo hizo, que eso salió a partir de un congreso fallero por los años 52, 54, por ahí. Uh-huh. Y ese traje hoy día prácticamente está ya abandonado. Pero
o
claro,
sea, que si alguien se lo pone, le van
no,
a
todavía,
mirar.
Todavía,
pues hay
no,
que ponérselo para que te miren, ¿no? Y a cada uno
que se lo mira, pero son los menos.
Sí. Hay quien va, pero son ya los menos.
Muy pocos,
lo
pero
que está claro
de
es que
repente aparece en el día de la ofrenda, aparece alguien,
bueno, pues sí,
con el traje.
Que no se resiste, no se resiste a ir con el traje.
Esto, el actual primer ejercicio en el que aparece el traje de fallero ya en la calle, al menos en nuestra comisión es lo que hemos visto en el libro que tenemos aquí delante, es en el ejercicio 1964-65. En ese ejercicio es cuando ya se impone el traje de fallero. También hay que decir que es traje de fallero, no es traje de valenciano. La diferencia es que ahora los hombres van vestidos con trajes típicos valencianos.
Sí.
Este era un traje de fallero.
Hecho para las fallas, claro, o diseñado para ese momento.
Así como la mujer sí que ha vestido siempre el traje tradicional de valenciana,
sí,
que decimos fallera, pero que en realidad es el traje de valenciana.
Sí, sí.
El hombre sí que tuvo...
¿De 1800?
Desde siempre, siempre.
Pero el señor no Sober ha dicho que primero iban de traje de gala, ya cuando se institucionalizó el que se vistieran, no se creó un traje de fallera, es el traje de valenciana.
Sí.
Lo que para qué decimos fallera.
Claro.
Pero es el traje de valenciana.
Sí, sí.
En cambio, para el hombre sí que se institucionalizó un traje de fallero.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es la diferencia que hay. Porque el negro era un traje de fallero. Ahora lo que se va vestido ya es más de valenciano. Traje típico valenciano.
Muy bien. Vamos a hacer ahora una paradita para escuchar a Concha Buica. No habrá nadie en el mundo. Esto vale para los valencianos porque no hay nadie en el mundo que tenga y que viva la fiesta como el valenciano. Adelante la música.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. volvieras. Pensé en cantarte coplas viejas, esas que hablan de amores y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto donde las nubes van despacio. Va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste.
Estáis en la 102.5 de FM y si queréis conectar con nosotros en internet, radio.upv.es, estamos a vuestra disposición, hay el programa grabado. Bueno, estáis también, os recordaros que estáis en la hora de Ana Falero y estamos hablando de las fallas. Hasta ahora todo ha sido muy bonito, hablar de todo lo que es realmente la fiesta y ha sido real, ¿no? Porque no se ha dicho nada que no sea real, todo es bonito, fantástico, mueve la economía, mueve el espíritu, mueve la gente, mueve las calles. Vamos a ver si hay algo negativo, por favor. ¿Qué es lo que os molesta de las fallas? ¿Quieres empezar tú, José Giral Montoro? Recordemos que es secretario general de la Agrupación del Marítimo. Va, adelante.
Bueno, molestado de las fallas, lántate
un poquito.
Faltaría más. Y más en público.
Muy bien, venga.
O sea que no, hay que defender la fiesta.
Por supuesto.
A tope. En privado sí que
yo os he invitado, para defender las fallas desde un punto de vista artístico, que creo que es una forma que hay de ver, que hay que observar la falla como arte. ¿Vale? Por eso estáis aquí vosotros invitados. No te quiero poner un compromiso, ya lo sé que no, pero bueno, si no quieres hablar tú, ¿de qué quieres hablar? A ver, dime.
No, yo antes iba apuntando para acabar el tema que estábamos comentando, que era el micrófono cerrado. Una de las cosas que creo yo he oído decir es que marca tendencia las decisiones, los gustos de las falleras mayores de Valencia.
Sí.
Cuando una fallera mayor elige un color, eso...
Es porque ya está
dicen
hecho antes.
Que normalmente...
¿O no?
Aparte de ahí, el resto de falleras de Valencia... Muchas
sí.
suelen imitar la elección de la fallera mayor.
Bueno, pero eso es bonito también, quiero
claro,
decir.
No,
es,
yo no lo critico,
es,
como, era apuntar...
es como un espejo que tenemos para fijarnos,
claro,
¿o no?
Claro.
Mira,
bueno,
yo no estoy de acuerdo en esto de que la fallera mayor y la corte marquen tendencia.
Vaya.
Yo estoy en contra de, por ejemplo, en el siglo X, o sea, en la indumentaria del siglo XIX... me pone enferma cuando veo las mangas. Hay ciertas piezas de lo que es la prenda que especifica mucho lo que es el 19 y el 18. El 19, por ponerte un ejemplo, el año pasado ya la fallerita mayor infantil, Adriana, ya llevaba unas mangas. A mí es algo que me obsesiona mucho.
Venga, va, ¿por qué te pones
las mangas? Porque la manga del siglo XIX no hay nada que inventar. Simplemente es la manguita de farol con sus puntillas y si está bien hecho es que la gente no quiere el 19. Yo a veces tengo falleras mayores que se hacen tres o cuatro trajes, y el 19, no sé por qué, no lo quieren. Entonces, ¿qué pasa?
Pero será porque quizás piensa... Porque, disculpa, el 19 es la manga corta.
Es la manguita, simplemente es la manga de farol.
Corta.
Cortita, con las puntillas por arriba del cuello.
Pero será porque quizás piensen, como haga frío me pelo.
No, tira
no,
nada.
No, bueno, digo yo desde afuera.
No, yo te digo, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora la gente, claro, al hacerse tantos trajes,
sí.
Llevan el 19 y el 18. El 19 es oficialmente oficial que lleva la fallera mayor todos los años lleva la representación del siglo XIX.
Entonces, quiero decirte que una fallera que diga, yo voy a ir con el 18 porque si...
No, es que se hacen tres trajes y se lo hacen del 18. Y yo me pongo en ello y digo, bueno, por favor, aunque sea el de la presentación, el oficial, el 19. Entonces, hay gente que no lo quiere. Entonces, yo sí que quería fomentar que el tenía que ser un poquito obligado por Junta Central Fallera que el 19, como traje tradicional, tenían que tener. Luego, ya que lleven dos o tres trajes del 18. El 19 es muy específico. Si está muy bien hecho por indumentaristas que trabajan bien, es muy bonito. El 18...
¿Dónde está el secreto del bien hecho? ¿Hay que coserlo pues a mano? No. ¿Hay que,
bueno,
hay que tener un buen patrón, costura, tal?
Todo,
a ver, cuenta.
Todo es importante.
¿Cómo se plancha una manga de globo? Porque eso tiene que ser muy difícil,
¿no?
Le
pones una tela debajo haciendo y con vapor, sí. Pero siempre las que han sido...
¿Pero el vapor, la seda?
¿Perdón?
La seda se puede planchar con vapor.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí. Plancha en... No se puede poner la plancha encima.
Ya.
Y además es que por dentro existen unos tipos de entretelas fruncidas que les dan un volumen.
Sí.
Y antiguamente, o sea...
Bueno, ¿y por qué tienes tanta manía? Y vamos a pasar a otro...
Porque no queda estéticamente bonito. Este año en la corte, repite otra vez la manga, y creo que hay mucha gente que comparte mi idea, llevan las mangas de farol, pero luego les ponen un puñito... las mangas les llegan al codo y estéticamente no queda bonito. Luego,
¿porque
la
los
gente...
codos no están bonitos o qué? Oye, perdona,
no, porque estéticamente no queda
una
pobre,
opinión mía desde fuera, porque sabes que no soy valenciana, pero soy valenciana de corazón, porque, bueno, aparte llevo aquí ya tantos años, que solamente por eso... vamos a ver, a mí me gusta mucho ver a las niñas, ver a los niños, pero ya, no sé, hay señoras, ¿no? Que no me gusta tanto verlas por volumen y por tal, porque es un traje que no estiliza.
Ha habido mucha polémica con los volúmenes.
¿Sabes? Porque no es un traje como el sevillano, por ejemplo, o el madrileño, que no estiliza. Al no estilizar, si se tiene un poquito más de peso... ¿No?
Mira, yo te voy a explicar. Realmente el traje de valenciana, antiguamente, llevaban hasta 8 sayas antes de poner la falda...
Sí.
Correspondiente. Llevaban 8 enaguas. Sí. Evidentemente estamos en otros tiempos que tú no puedes estar perdiendo el tiempo poniéndote 8 sayas.
Sí.
Y han sacado lo que es el alzaor, pero claro, aquí también había que estudiar mucho, que tienen unos volúmenes que se ve, parecen que sean las muñequitas estas rusas que andan sobre. O sea, no tiene, la fallera no tiene ese movimiento que antiguamente tenía.
Ya.
Que iba andando y se movía el traje.
Bueno,
y
tú como indumentarista que ya te pones a hacer el traje nada más quemar las fallas, tú puedes marcar tendencia y decir, oye, esto no favorece, esto hace más gorda a las gorditas, y lo puedes quitar o que te matarían.
Mira, lo de gordita no tiene absolutamente
nada que ver. Vaya por Dios.
Porque, mira, yo te voy a explicar, la gente que baila, hay gente, tanto hombres como mujeres, gordísimos, pero tienen una gracia y saben llevar el traje de una manera que...
Que ole, ole.
Sí, totalmente.
Venga, José Chiral, ¿qué quieres decir? Podéis interveniros, bueno, interrumpiros, lo que queráis. Tenemos 10 minutos para terminar ya.
Chelo.
Hay indumentaristas.
Sí.
Y lo digo con todo respeto.
Algo vas a decir, Marco.
Que se inventan las cosas.
Me parece muy
totalmente
bien. ¿Y qué? Un indumentarista también
anécdota,
es un creativo, ¿no?
Sobre todo en los trajes de hombres.
Vaya por Dios, a ver.
Sí, sí. Yo os voy a contar una anécdota que, lógicamente, no voy a decir quién era. Estuve en una exposición de indumentaria.
Sí.
Y este hombre, este amigo, que no me lo conozco, nos explica, están allí 6 o 7 modelos de trajes de hombre.
Sí.
Y dice, estos modelos, todos los diseño yo, los he buscado. Mira, aquel lo saqué de una película de Luis Mariano.
Sí.
Y yo enseguida pensé, Tate, una película francesa. Porque me gusta el cine.
Vestido,
Luis Mariano,
en película francesa vestido mexicano.
Exactamente. Pues
digo yo.
Y lo decía con todo el orgullo.
Sí.
Claro, yo no le dije nada, pero que pensé, digo, pues macho, pues anembe. Si vosotros la indumentaria valenciana estéis adaptándola a los franceses, o los franceses a
Valencia... Pero no seas tan radical, hombre, ha podido tener una inspiración, porque ¿cómo era ese traje?
Pero
era muy francesa.
No es más que ver los desfiles en la ofrenda, hay fallas que van, todos van, porque hoy día es normal y me parece fenomenal.
¿Qué falla es la que más, la más chulita?
No,
no hay fallas chulitas.
Que se puede molestar.
Vaya por Dios.
Pero que hay fallas que van, ves 50 hombres...
Sí.
Todos de valenciano y algunos con unas vestimentas francamente raras.
Bueno, ¿y qué?
Y no digo otra. No.
Ah, pero que tú eres, mira, muy poco creativo, me da la impresión. Que la indumentaria, se lo vamos a dejar a
la
Chelo,
indumentaria
eso.
No permite, ¿no?, ser creativo.
Ah, vaya por Dios, pero en las mujeres sí, porque hay colores distintos.
Ojo, creativo, siempre que no se falte.
Bueno, si va a salir de Arlequín, pues no. Oye, José Soler, a ver qué.
A la realidad.
Nos estamos olvidando de por qué hemos venido aquí.
No, hombre, estamos en ello, tranquilo.
Traje de Valenciana y de Valenciano.
Venga, tú pon el punto.
No es exclusivamente para la fiesta de las fallas. Se utiliza en la fiesta del desafío, etcétera. Y nos hemos olvidado de hablar del monumento.
Venga, también, en estos 10
no
últimos
hemos
minutos.
Del monumento hasta ahora para nada. De su significado.
Sí que hemos hablado de que era una crítica social. Pero venga, habla.
Y ahí yo también quiero llamar la atención
de que las comisiones de fallas están restando dinero al monumento para la fiesta.
Sí.
Y eso...
Hay de todo. Nosotros somos de los defensores del monumento.
Exacto, yo soy un defensor del monumento. Porque sin monumento no hay fiesta.
Que dentro de la fiesta lo más importante es el monumento. Y que, por supuesto, el mayor capítulo económico de la falla debe de ir a monumento.
Y yo creo que no ocurre
sí,
siempre
bueno,
así.
Bueno, pero... En algunas fallas sí, en otras no.
Pero
cada falla
yo creo
tiene
que,
su manera
que quizás no estos monumentos tan enormes. ¿Qué opináis de las fallas estas que hacen tan enormes? ¿No se desvirtúa un poco el carácter de fiesta colectiva, de familia, de amigos, para darle tanto protagonismo?
No tiene por qué ser incompatible. Me parece muy bien esas fallas monumentales y que son, vamos, la mejor tarjeta de visita de la fiesta.
Hombre, por supuesto.
Ahora, que esas fallas después, no sé, cada uno hace lo que quiere, deben de cuidar también la tradición, es decir, los actos de confraternidad, en fin, fomentar la armonía y la fiesta. Pero que eso no es incompatible. Eso cada falla tiene su norma.
Su forma, claro, porque cada falla es como una pequeña ciudad.
Cada falla es un mundo.
Digamos que, por ejemplo, el presidente podría ser como el alcalde.
Cada falla es un mundo.
Sí. Y entonces cada uno pues dice, bueno, pues nosotros vamos a destinar el dinero, vamos a gastarnos más en pues hacer bailes o en hacer libros, por ejemplo, como la falla, y reducir un poquito el monumento, porque en realidad el monumento es muy importante, como dice José Soler, es fundamental, y por eso se empezó la falla, ¿no? Quizás, ¿no? ¿Es así?
Claro que sí.
Claro. Vale.
Si me preguntases qué es lo que más me gusta de la,
venga, te lo pregunto,
de la falla, te
lo
contestaría
pregunto.
El ingenio y gracia.
Claro.
Para mí esa es la raíz de la falla, el ingenio y gracia.
Sí.
Porque la falla nace como una especie de sustitución del tribunal aquel de la Inquisición. Cuando desaparece el tribunal de la Inquisición, la falla es la que está todavía discutiendo los problemas de la calle. Porque empieza todo con lo que decían líos de Beinat.
Sí.
Porque... criticaban al vecino pues que se portaba mal o incluso sus problemas familiares, y de ahí ya se pasa, como dice Blasco Ibáñez en una de sus novelas, se pasa a la crítica social de altos vuelos, y ya llega incluso, por ejemplo, a finales del siglo XIX ya llega a hablarse de los problemas de la guerra de Cuba.
Oye, y disculpa un momento, ¿no podría ser quizás algo injusto criticar al vecino y hacerlo tan públicamente? Eso tiene que doler, ¿no? En un principio,
claro,
que la falla
dolía,
no era solo política.
Dolía,
porque
dolía,
yo prefiero criticar
a
los... Hombre, la gracia es dura, ¿no? Quiero decir, meterse
pero solamente
con el vecino...
se podía permitir en los papeles, de, o sea, en las fallas...
Hubo
la
una
crítica.
O sea, quiero decir que
eso,
si una señora
no,
o un señor tiene un amante,
no,
lo sacaban, o si se ha portado
todo
mal, lo sacaban, pues me parece muy feo.
Es
¿no?
más.
Disculpa, es muy feo. Yo prefiero criticar a los políticos después.
En los primeros años,
en
algunas fallas se ponía un guardia municipal para que no rompiesen los muñecos esos. Porque hubo una falla, creo que por la calle de Cirilo Amorós, que representaba la primera fila de un teatro en el cual había una actriz muy de moda en aquellos, imagínate, una Rosita Mores, por ejemplo, y representaba el escenario, y en primera fila del patio de butacas había una serie de niños que representaban a personas reales. Bueno, se armó un cisco tremendo, se rompieron los
¿Y
muñecos.
¿Y te parece justo? Quiero decir,
No, yo no digo que me parezca justo.
A mí me parece muy bien la crítica política, la social, pues que después de todo estos señores es que nos cuestan dinero, pero ya la personal me parece es muy, que muy
por
fuerte.
Eso, bueno, las fallas han ido hacia lo que hoy en día realmente interesa.
Ya.
Ten en cuenta que antes tampoco había el mismo conocimiento tan amplio como ahora de gentes ni de políticos. La información no era la misma. La gente se reducía más a lo que conocía, que era su propio barrio.
Ya.
Recién nombrado, recién coronado nuestro rey actual, la falla de Najordana quiso sacarlos como ninots a la familia real y escribieron a la zarzuela pidiendo permiso. Y desde allí contestaron muy cortésmente, pero decían que no, la idea no les había gustado, no ya. Se hizo. Y ya precisamente este año creo que ya sacan al rey Juan Carlos desnudo.
Sí,
lo sacan desnudo.
Sí, lo he visto en el periódico, sí, sí,
sí.
Así es.
O sea que ya en este momento, y si se han sacado ninos de los presidentes de Estados Unidos, de la reina de Inglaterra, porque nuestra Casa Real no puede admitir. Incluso el año pasado había... en la exposición del Ninot habría lo menos 5 o 6 Ritas Barbera.
Ya,
sí, todos los años.
Todos los años. Bueno, este año vamos
menos,
a despedir...
Este año hay menos.
Vale, vamos a ir despidiéndonos ya. Entonces, sí que me gustaría, se lo digo siempre a todos mis invitados de la tertulia, que me dijerais con qué idea os vais de este ratito que hemos estado juntos, qué es lo que querríais, pues no sé, cambiar, qué os ha parecido la opinión de las personas que habéis con las que habéis compartido este momento. Y tenemos, ya os digo, muy poquito tiempo para decirlo, así que si eres tan amable, por ejemplo, José Chirar, cuéntanos. Hombre, recordemos que es el secretario general de la Agrupación del Marítimo.
Exactamente, eso.
Oye. Las agrupaciones, fundamental. ¿Qué es lo que hacen las agrupaciones? Lo has apuntado al principio, pero vamos a recordarlo, por favor.
Permíteme que le haga una pregunta.
No, por supuesto. Sí, claro.
Que
por
le
supuesto.
Haga una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las agrupaciones y las federaciones? Y por ejemplo, la Federación de Fallas de la Primera y todo esto. ¿Qué diferencia hay entre eso y la agrupación?
Entre agrupación y federación, en realidad, poca diferencia. Quizás la única es que la federación tiene una misión más concreta, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Federación de Fallas de Especial, pues obviamente ellos tratan de recaudar financiación para sus fallas, para el grupito de fallas grandes. La agrupación es mucho más abierta, más extensa en sus pretensiones, porque se trata más que nada de ayudar a la fiesta, ayudar a las fallas, ayudar a la Junta de la Fallera para que las cosas salgan bien, y colaborar con toda honestidad.
Para que las cosas salgan bien, ¿qué quiere decir?
Pues, en fin, la Junta de la Fallera, y lo digo yo que he estado muchos años allí,
sí.
No todo lo hace bien, eso está claro.
¿Qué es lo que no hace bien?
Bueno, así
no sé. Vamos a ver, no todo lo hace bien, ¿y qué es lo que hace?
Sí,
bueno,
no.
¿Qué es lo que debería hacer mejor? Perdón,
pues,
¿sabe?
Es que prefiero hablar sobre cosas puntuales.
Pues venga, vamos a hablar de cosas puntuales.
No, pero no es el momento de criticar. Mira,
No, estoy hablando...
Fallera,
Hombre, disculpa, la falla, sí. Que es pura crítica y estáis aquí muy,
claro.
Muy comedidos, ¿eh?
No, no es justo. No. Bueno, vaya por delante que me gusta mucho la tertulia.
Gracias.
Te felicito de verdad.
Gracias.
Y eso podéis repetirlo si me queráis.
El programa
porque
lo habéis
abunda,
hecho vosotros.
Abunda en defender la fiesta.
Claro
y
que sí, por
que,
supuesto. La parte queremos. Artística además de la fiesta, que por eso estamos aquí.
Nosotros, yo pienso que las agrupaciones, que a diferencia de los sectores son la estructura territorial de la fiesta. Ahí en un sector una falla está por obligación, porque cuando hace la Junta de la Fallera la división del territorio, de tal falla a tal sector, tal falla a tal sector. Las agrupaciones, por lo contrario, son voluntarias. Se crean por la voluntad unánime de las fallas que quieren agruparse. ¿Para qué? Para tratar, independientemente de la Junta,
sí.
Aquellos problemas que les afectan. Y que la Junta, por diversas razones, no puede llegar a ellos. Esa es la finalidad primera de las agrupaciones. Entre ellas está, pues, beneficios,
claro.
Operaciones benéficas, recaudar, buscar ofertas, es decir...
¿Y eso, ¿dónde se revierte esa beneficios y todo
a
eso?
A las propias fallas.
A las propias
claro,
fallas.
Nosotros, por ejemplo,
cada falla tiene, por ejemplo, la falla tuya de Barraca Espadán, ¿tiene una aportación económica de vosotros?
No, vamos
Vaya
a ver, no así directamente.
No.
Lo que sí que tiene, primero, muy poco gasto. Lo primero, no les cuesta apenas no les cuesta nada de dinero.
O sea, pertenecer que a vosotros a la hay que pagaros.
Ya. Pero muy poco, es decir, nada. Y la agrupación se preocupa de proveerles del beneficio para resarcirse de ese mínimo gasto.
Sí.
Lo más importante es que la agrupación se preocupa, por ejemplo, un tema como está de moda ahora las carpas, pues la agrupación ha conseguido una operación, una oferta de carpas.
Sí.
Pues lo menos con 2 euros y pico por metro cuadrado, menos bueno, que habitualmente costaba.
Nos vamos a quedar ahí porque tenemos muy poco tiempo para despedirnos de Ricardo Fernández. Dinos qué es lo... Porque claro, yo supongo que al principio cuando al principio de las fallas no de hacer de que esta fiesta sea una realidad, no habría agrupaciones. Luego me contestas y tú, brevemente porque nos vamos, o sea, ya nos vamos. Venga, Ricardo.
Bueno, nada, lo que preguntabas de qué me ha parecido la tertulia, pues me ha parecido fantástica, me ha parecido corta.
Corta, no te preocupes, otro día vendré,
y
después
sí
de fallas.
Y lo que está claro que pienso que hemos coincidido bastante, los tertulianos hemos coincidido en el enfoque de la fiesta,
sí,
que hay que potenciarla, que hay que ayudarla y que es la mejor fiesta del mundo.
Claro que sí, la mejor fiesta del mundo. A ver, Chelo,
bueno,
Chelo
yo Pons. Veo que todo esto es más intenso, ¿no? Y no da tiempo. De
claro,
manera, os doy las gracias por haberme invitado y
nada, vamos y a decir dónde pueden comprar estas joyas que tú haces.
Bueno, en realidad es que está en internet.
Sí, ¿eh? Venga, rápido, la página, que tenemos poco tiempo.
Los tres W, mantuitasdevalenciana.com.
Estupendo. Oye,
gracias.
De nada. José, existían agrupaciones, existían
federaciones, asociaciones,
al principio, o ha sido mucha gente que ha dicho, oye, pues esto es interesante,
no, eso
organizarlo
es una cosa
tal,
reciente,
eso es reciente.
Eso es una cosa reciente, sí. ¿Verdad, Chiral?
Sí, rápido, ¿eh? Ya hemos terminado. 37 años.
Las bueno, agrupaciones.
Sí, es que el tiempo pasa muy rápido.
No, la federación reciente.
Vale.
Mucho más reciente.
Bueno, pues...
Y lo más importante de esta tertulia es que nos hemos reunido una serie de amantes de la fiesta que queremos trabajar por ella y que queremos
claro
defenderla
que sí,
por encima de todo.
Estupendo.
Y debía de haber muchas tertulias como esta.
Pues no te preocupes que no será la única, la última, vamos, sí que ha sido la primera, pero no será la última. Tenemos que despedirnos, estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM y en internet podéis contactar con nosotros en radio.upv.es y nada, simplemente convocaros para el próximo lunes a las 5:30, de 5:30 a 6:30. Recordaros también que el viernes vuelven a emitir este programa a las 10:00 a.m. Un beso para todos, que tengáis unas grandísimas fallas y ahora quiero que todos juntos digamos que esto es la mejor tierra de, fiesta del mundo, por favor,
claro,
que os oiga.
Es,
una,
es
dos, yo, tres, venga.
Es la mejor fiesta del mundo.
¡Olé! Adiós.